En toda la historia del pueblo de Dios, se ve hombres y mujeres de poder, personas de gran influencia que desean abusar o hasta eliminar a los que sirven al Dios verdadero. Un gran inicio de todo esto era la vida de Faraón, que usó a los hermanos del Testamento Antiguo como esclavos, como propiedad, hasta como bestias. Y en la historia de la Biblia, Dios siempre viene poniendo fin a todo esto. Dios de una manera u otra burlará de los prepotentes. Cuando vino la palabra de Dios a Faraón, parecía que aún así no había esperanza, porque el prepotente simplemente no quiso escuchar. Si alguien quiere leer Éxodo 5, 1 y 2. Amén. Pero es como una prueba. Ese prepotente dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces el pueblo a lo mejor sentía temor. Ah, ¿ahora qué hacemos? Pero es una prueba nomás. Y así pasa. Pasamos por tiempos de prueba en nuestras vidas también, cuando todo parece muy oscuro. No tenemos nada más que la promesa desnuda y difícil de creer. Pero en el último momento, conforme a la promesa, Dios siempre viene burlando de los prepotentes. Versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Estamos más o menos al mismo tiempo como en el libro de Esdras. Algunos judíos ya regresaron del cautiverio, pero muchos estaban viviendo aún lejos, y la gente de este capítulo están viviendo lejos de Israel. El reinado de Nabucodonosor, lo que pasó en el libro de Daniel, ya se cayó, y los de Persia y los de Media ya estaban en control. Y este rey Asuero estaba sobre todo. Era un territorio enorme, casi el tamaño de los Estados Unidos. Versículo 2. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre su trono, ¿qué quiere decir? Que había algunas rebeliones y él aplastó todo, ya estaba bien afirmado. El cual estaba en Susa, capital del reino. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Estamos ya hablando de personas sumamente ricas, poderosas, tal vez entre uno de los más ricos del mundo, y todos acostumbrados a lujos muy costosos. Y como veremos, no venían por un fin de semana. Tal vez si usted tiene una fiesta muy grande, se invita a la gente por 2, 3 días. Tal vez se renta un jumper o algo y gaste mucho. Pero esa gente vinieron por mucho tiempo, con sus familias, con sus siervos. Versículo 4. Para mostrar la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, por casi medio año. Ese gran emperador quería mostrar a todos su gran poder, su gloria. El hombre vivía casi como un dios, recibiendo impuestos de todas estas provincias. Tenía que ser entre los más ricos que jamás han vivido en esta tierra. Y hay una tendencia entre los prepotentes, entre todos los que no conocen a Dios, de buscar su propia gloria, de recibir casi la alabanza y la adoración de su pueblo. Pero esto siempre es peligroso porque solamente hay un Dios verdadero y Él sabe bien cómo burlar de los prepotentes. Por ejemplo, en casi el mismo tiempo, o un tiempo antes, pero casi el mismo territorio, Nabucodonosor, el que dominaba sobre Babilonia, se exaltó mucho y en un sentido Dios tenía que burlar de él. Esto está en Daniel 4:29, dice, a cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Así habla un prepotente. Se ve, es horriblemente en su arrogancia. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a lo mejor un ángel. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Es como que era como una persona, como dice, desquiciado, perdiendo su razón, y se fue a vivir en la selva como un animal. Pero su reino se quedó intacto. Era evidente que Dios estaba controlando esto, diciendo, mire, señor prepotente, tienes que aprender algo. Entonces, lo que tenía que aprender, como dijo el ángel, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio y el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Los prepotentes no vean las cosas claras, que el dominio siempre es de Dios. Pero a veces, sufriendo la burla del Altísimo, se aprenden con rapidez. Versículo 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Después de una fiesta larga y costosa, ya enseguida tiene otra para culminar todo. Los historiadores creen que él, como su padre, querían atacar a Grecia, otro gran imperio, y estaba animando a todos sus gobernadores a estar con él en ese gran deseo. Y por esto quería convencer a todos de su poder, su riqueza casi ilimitada. 6. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido, de mármol y de alabastro y de jacinto. Es una descripción de opulencia casi en ridícula, todo costoso en el extremo y muy bello. El Espíritu Santo está revelando cómo se parecía ahí con los más ricos del mundo celebrando. 7. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Había vino para todos, mucho vino en abundancia. Y aquí muchos se van a un extremo. Hay pastores que concluyen inmediatamente que todos aquí terminaron borrachos. Pero la Biblia no dice esto. No dice que todos eran borrachos, pero sí hay vino para todos que quieren tomar. 8. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de la casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. En algunas celebraciones en estos tiempos, todos tenían que tomar. De otra manera, era un insulto. Todos tenían que tomar con el rey de la misma cantidad, y era para ellos chistoso mirar a los que no pudieran manejar bien el licor. Pero no era así con ese rey. Todos tomaban lo que querían. A lo mejor algunos abusaban y se pusieron ridículos, pero no hay evidencia de que todos estaban emborrachados. 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Ahora presento otra persona de nuestra historia, su esposa, la reina. En estos tiempos, la reina no era solamente la esposa, sino que era una persona importante en la política del imperio. 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bigta, Abgata, Setar, Carca, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Y aquí muchos, casi todos, se concluyen, el rey era borracho. No dice que era borracho. La Biblia no dice esto. El Espíritu Santo sabe cómo expresar con precisión, sabe cómo describir uno como borracho. Otros llegaron a la conclusión, pues, pidió que ella venga llevando nada más que la corona, que venga desnuda, pero no dice nada de esto tampoco. Entonces, tenemos que recibir lo que dice la Biblia y no tratar de añadir. Dice que el rey era alegre, la fiesta estaba acabando, el rey ya mostró a estos nobles todo lo que tenía en términos de riqueza, de lujos, y ahora para glorificarse un poquito más, quería mostrar a todos la belleza de su esposa. Es todo lo que dice. No estoy justificando sus acciones, pero esto es algo más o menos normal entre los poderosos en los países paganos en estos tiempos, nada extraño. Versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ahora Dios está empezando a mover, a llevar a cabo un plan. Antes que nada, el prepotente ya se siente burlado. Acaba de gastar una fortuna mostrando a los poderosos de su imperio como él tiene control del medio mundo, pero en realidad ni tiene control de su casa. Ni pudo controlar a su esposa. ¿Cómo iba a dirigir una gran batalla en contra de Grecia si su propia casa estaba en desorden? Y las cosas pasan así con los prepotentes, que se exalten glorificándose y no dando gloria a Dios. Se descubren rápidamente que tienen mucho menos control que se imaginaban. Versículo 13.
Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraban el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros en el reino. 15. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Aquí se ve algo del poder de ese gran imperio. El rey no tomaba decisiones arbitrarias en su rabia. Los que viven así pierden sus reinos en poco tiempo. Pero ese rey habla con los sabios, los entendidos, habla con los eruditos en la ley. Si alguien quiere leer en Proverbios 11:14. Amén. También en Proverbios 15:22.
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman.
Amén. Entonces, ¿había alguna estructura para restringir un poco la prepotencia de él? Había leyes, tenían la costumbre de pedir consejo. Y en esa cultura vamos a ver que la ley era bastante importante. Una ley de los de Persia y de Media no pudo ser cambiada. Y por esto tenían que considerar con mucho cuidado antes de publicar edictos. Y este punto sobre la ley irreversible será importante en todo el libro. Aún el rey tenía que vivir dentro de la ley. Y esto era bueno, porque mantenía unas restricciones en contra de la tiranía. 16. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Estos sabios analizaban todo. Estaban pensando en las repercusiones por actuar y las consecuencias de no actuar. Hasta considerando el impacto sobre el imperio entero. 17. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres. Y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Afortunadamente, en la cultura cristiana, no tenemos que temer desastres semejantes, ¿verdad? Porque las hermanas ya saben que tienen obligaciones divinas de vivir sujetadas a sus maridos. Amén. Pero en las culturas paganas, esto siempre era un gran peligro. 18. Y entonces dirán esto. Dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Mucho menosprecio y enojo. A lo mejor estos hombres ya tenían un poco de experiencia con esto, como Salomón, que tenía muchas esposas del extranjero. Si alguien quiere leer en Proverbios 21:9.
Mejor es vivir en un rincón encerrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa.
Bueno, el hermano está diciendo que es difícil vivir con una mujer así, ¿verdad? Proverbios 25:24. Bueno, Salomón tenía mucho dinero y pudo vivir en palacios, pero tenía tantas mujeres y a lo mejor con todas esas concubinas y esposas había envidias y peleando y quejando a él. Él simplemente quería escaparse. Dice, pues voy a vivir en una casa de perros simplemente para escapar de ellas. Proverbios 27:15. Amén. Gotera continua. Es como una manera de que hacen tortugas de gente en diferentes culturas, con gotas. Y la mujer rencillosa. Entonces, todos esos hombres estaban llenos de temor. Tenían que hacer algo. 19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad
y se escribe entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Ahí está este punto. Estas leyes que salgan en esta cultura, en ese sistema, no pueden estar quebrantados. Vimos algo semejante con Daniel. Cuando Daniel fue hecho en la fosa de leones, el rey no pudo decir, pues ya cambié mi opinión. No, esos decretos tenían que cumplir. Y eso era parte del poder de estos imperios. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que baste, no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Otra vez veamos que Dios está trabajando. Nuestro Dios puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, Dios estaba burlando de la prepotencia también de esa reina. Por un lado, Dios estaba... Bueno, ella iba a perder completamente su posición para siempre, porque su desafío era público. Si eso pasó en una sala privada, el rey pudo decir, pues olvídalo. Pero ya todo el mundo está hablando de esto. Es un escándalo. Es como el rey Herodes cuando hizo una promesa públicamente. Tenía que cumplir. Por ejemplo, en los tiempos de Juan Bautista, en Marcos 6:25 dice, entonces ella entró, es la hija, la hijastra de él, prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero por causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Era público, hizo una promesa en frente de todos. Y por eso mataron a Juan Bautista. Y así con Basti aquí en este capítulo, no era simplemente un asunto de familia, sino que ya era público y tenía dimensiones políticas. Así que Dios burló tanto del rey como de la reina. Dios estaba obrando. Dios estaba preparando un lugar para Esther. Más tarde, al lado del rey, para ejercer dominio verdadero en el momento preciso, pero esto es más tarde y no quiero adelantar mucho. Pueden venir a los otros estudios. Versículo 20. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Tenía que estar por ley, porque las mujeres que no conocen a Dios naturalmente viven en la rebelión. Amén. Tenían que tener leyes civiles para mantener el orden en las familias. 21. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, y hizo el rey conforme al dicho de Memucán. 22, último verso. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Una vez más estaba gastando mucho dinero, publicando esto en todos los idiomas. Pero por lo menos el rey se recuperó algo después de su gran humillación. Porque cuando su esposa se le rechazó, todas las celebraciones de meses se terminaron de manera muy fea y muy oscura. Seguramente no había ya más música ni entretenimiento. Nadie estaba en buen humor para celebrar ya, sino que todos trataban de entender las consecuencias de ese gran escándalo. Doctrina. Bueno, creo que ya todos sabemos que los hombres son criaturas de egos incontrolables, especialmente los que no conocen a Dios. Amén. Por eso Pablo ha instruido a las hermanas a respetar a sus esposos. En Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El hombre no puede escapar esto, los hombres son así, viven por admiración y respeto. La mujer que aprende esto puede tener lo que quiere de su esposo. La mujer que no aprende esto, pues vive con dificultades. Pero eso no es el mensaje principal del libro de Esther. A lo mejor muchas hermanas han ido a retiros y siempre hablan de esto. Relaciones matrimoniales. Pero tampoco es un estudio sobre los peligros del vino. Aunque muchos buscan esto aquí también. Si quieren predicar sobre vino, hay otros textos adecuados que pueden usar. Pero en este libro Dios está obrando. Es más, ni van a mencionar a Dios en todo el libro. Es el único libro así. No hablan de templo ni de adoración de Dios. Casi nadie va a orar. Esther va a ayunar y orar un poco, pero eso es todo. Ni van a mencionar a Dios una vez en todo el libro. Pero Dios está obrando. Como siempre, Dios burlará de los prepotentes, como acabamos de leer en nuestro Salmo de hoy. En Salmo 2:4, el que more en los cielos se reirá, el Señor burlará de ellos. Es una promesa, hermano. Dios burlará a los prepotentes que rechazan su ley, que glorifican a ellos mismos. Y esto nos enseña de no temer el poder del hombre. Cuando los hombres de este mundo se empiezan a exaltarse, Dios puede humillarlos en un instante. Esto es la especialidad de Dios, humillar y burlar de los prepotentes. Y hay muchos ejemplos en toda la Biblia. Vamos a Hechos 12, ya cerrando. Vamos a Hechos 12 y 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Siempre cuando hay un prepotente, habrá gente que no conozcan a Dios y van a alabar al hombre. Eso es lo que hacen la gente que no conozcan a Dios. Al momento un ángel del Señor le hirió. A lo mejor cuando ellos dijeron, voz de Dios, él dijo, sí, ¿verdad? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Instantáneamente el hombre estaba cubierto de gusanos. La promesa es, el Señor burlará de ellos. Aplicación. El mensaje de Esther es de que por más oscuro que parece la situación, por más malvados que sean los hombres, nunca tenemos que temer a estos hombres. Vivimos en el temor de Dios, no preocupados por el poder del hombre. Cuando los hombres se levantan, especialmente en contra de los hijos de Dios, no es asunto nuestro, sino que Dios burlará de ellos. Estos o aprenderán la humildad o serán destruidos. No es nuestro problema. Toca a nosotros amar a nuestro Dios, avanzar a su reino y confiar en su protección y su provisión. Si tu hermano o hermana te sientes temor, como que Dios te está abandonando, entonces quiero orar por ti. Dios está aquí contigo en esta noche y quiere ayudarte. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese otro libro, otra aventura en tu palabra, de ver cosas nuevas que no hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a disfrutar ese libro y aprender. Y llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Queremos salir sin temor, hablando en todos lados, Señor, de tu gloria, de tu poder, de tu perdón, de tu ley, de tu evangelio. Úsanos, Señor, en ese fin de semana, pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.